MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños. Espero que estén pasando una excelente noche. Inicio de semana, muy intensa, mucho intenso el día. La información, hay muchas cosas que comentar. Hay lo que puede ser algo muy importante alrededor del partido en el poder, donde pues ya están haciendo como que el despulgue. Y en ese despulgue están quedando algunos personajes interesantes. Pero de esto y más vamos a estar platicando el día de hoy. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM, desde la Ciudad de México. Te invito para que en esta hora, una vez más, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Y están conmigo desde su casa, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, mi querido Víctor? Muy buenas noches a ti, a todo el auditorio, a todo el equipo, como todos los lunes aquí puestos para comentar la información.
Excelente, mano. Y apertura de semana, te digo, con mucha intensidad. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
Ya listo para recibir todos estos datos que son tan interesantes y analizarlos como pues debe ser, de la manera más objetiva.
Así es. Y pues con nuestra opinión también, porque esa también es la que vale. Y pues espero que pasen una excelente hora con nosotros en este análisis de la información. Y si te quedas en casa, no se te olvide, MBS está contigo en casa.
La primera virtud para ser sabio es no ser necio. Horacio, poeta romano.
Horacio, ¿no? Esto de la necedad, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? Y se da con mucha intensidad en algunas personas con mucho poder. Pues ya llegamos al millón de muertos por la pandemia. O sea, algo que no se esperaba. 1 millón de muertos. Precisamente por COVID. Y estas son las cifras que están aceptando los gobiernos, porque todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, buscan la manera de minimizar el impacto del COVID y sobre todo el número de muertos y contagiados. ¿Por qué? Porque se ve mal, y si eso sí es muy cierto, se ve muy mal, de que pues los gobiernos no hayan podido contener y hayan tomado medidas desde el principio, en forma contundente. Vemos que China, bueno, también hay que tomar en cuenta que China no maneja mucha libertad de expresión, pero cuando menos vamos a pensar, ellos hablan de 3.000 a 4.000 muertos por la pandemia, pero vamos a pensar que sean 100 veces más, ¿les parece bien? 40.000 muertos, 400.000 muertos. Es algo que es de verdad espeluznante. Y en México, pues todavía están dubitativos que si son buenos los tapabocas, que si tenemos que salir a las calles. Y algo muy grave, ya se pintó de verde un estado. Y ese estado es Campeche. Y los niños, todo mundo ya puede salir como si no pasara nada. Es más, Chiapas, el gobernador de Chiapas dijo, ¿saben qué? No pasa nada. Ya estamos pensando en regresar, porque muy pronto vamos a estar en semáforo verde y vamos a regresar a los niños a las escuelas. Eso lo dijo el gobernador Rutilio Escandón. Estamos viendo algo que todavía no vemos, la segunda ola que está viendo ahorita Europa, y en México ya estamos festejando. ¿Cómo ves, mi querido Javier? Ah, perdón, sí, Bernardo.
Bueno, Javier, por favor, no sé cómo lo veas tú, Víctor, pero yo creo
adelante,
que...
Bernardo, sí. Adelante, Bernardo.
Pero yo creo que no pueden generar una idea o un concepto de regresar a clases cuando muchas escuelas no tienen ni siquiera la infraestructura. No creo que sea prudente que la gente ya esté en un semáforo verde cuando siguen debatiendo si es adecuado el uso de tapabocas y siguen muchas personas sin tener el hábito también de lavarse las manos. ¿Así? A mí no me genera ninguna confianza y sí, no importa lo que digan, yo seguiré siendo tal vez esquizofrénico en ese aspecto de decir no quiero que los bichos me toquen, pero pues sí me lavaré las manos y usaré tapabocas y hasta lentes transparentes.
No, y fíjate que tiene razón Bernardo, tú también, Víctor. ¿Cómo es posible? Vean lo que está pasando en Madrid, concretamente en Madrid. Vean lo que está pasando en Inglaterra. O sea, hubo un rebrote brutal, ¿sí? Por haber relajado todas las medidas de sanidad, de salubridad general, por haber pensado que esto pues ya no pasaba a mayores, etcétera. aquí ya en México estamos teniendo bodas, yo me entero de todos los fines de semana que hay bodas, reuniones masivas, etcétera, ¿sí? Y eso de regresar a las escuelas es una estupidez. ¿Por qué? Porque no tenemos la vacuna. Y si encima el presidente de la República insiste en no usar cubrebocas y no poner el buen ejemplo, ¿sí? Entonces, pues mucha gente dice, ¿sabes qué? Esto ya ni existe, ya no pasa nada, vamos a tener la vida normal, ¿sí? Y no es cierto, no vamos a tener una vida normal hasta que no haya una vacuna y haya un remedio para esto. Y mientras eso ocurra, tenemos que usar todos cubrebocas en espacios cerrados, cuando estemos con gente, etcétera. Tenemos que lavarnos las manos, ¿sí? Incesantemente. Y tenemos que guardar una sana distancia y pues entender que esta es una nueva realidad. Y claro, me encantaría estar en la cabina con ustedes, me encantaría estar ahí, sí. Pero pues si hoy no se puede, pues no se puede. Sigamos trabajando, pero con las medidas que nos permitan mitigar esto que es, los números que estabas dando, Víctor, son de una guerra. O sea, los números de muertos son de una guerra. Ya las guerras no son como antes, no necesariamente son a balazos y a bombazos. Estamos viendo una cosa terrible y como humanidad la tenemos que enfrentar.
Fíjate que no están entendiendo todavía nuestras autoridades. Este señor Hugo López, que es el vocero de la pandemia.
Ah, y
el
una vergüenza.
Es una vergüenza nacional, sí es cierto. Es una vergüenza a la ciencia. Y sabes, mira, ¿por qué razón funcionó Italia y por qué fracasa España y por qué fracasa Reino Unido? Porque en Italia, al darse cuenta de cómo estaban las cosas en el norte de Italia, cuando llega la pandemia, invade la pandemia en un principio el norte de Italia, empezaron a tomar medidas muy drásticas, sobre todo con las personas mayores de 50 años. Dijeron, mayores de 50 años vamos a cuidarlas, vamos a ver dónde están. Y nada de que, los niños no les pasa nada. Los niños también se enferman, los jóvenes también se enferman. Y utilizaron en forma obligatoria tapabocas para entrar. O sea, porque era una forma de respetarse, de convivencia social. Dos, ¿por qué razón los chinos funcionan? Bueno, allá porque son muy drásticos. Allá se los encerraba y soldaba las puertas. Digo.
Pero nadie perdió allá, en ninguno de estos países se perdió en cuenta lo que era el contagio de los asintomáticos. El movimiento del virus en lo que eran las gotículas aerobias, la permanencia del mismo virus en las mismas, bueno, bases, plataformas, como lo podemos decir, en las cosas que están en nuestro ambiente, en las cosas que están en nuestro día a día. Por eso, esos países a hoy en día están siendo, pues, objetivo o más bien, son nuestros modelos a seguir, porque debemos de pensar que la limpieza, que la atención, los hábitos, es que no me paro de decir que los hábitos, no me paro de decir que las pruebas también. Si tú haces pruebas a todos, aún a los que no tengan síntomas, vas a encontrar el virus y lo vas a poder aislar. Sí. Y ya si no quieren usar tapabocas, pues es otra cosa, pero lo vas a poder aislar a la persona en su casita, aquí, que no use tapabocas, sí, pero que no salga y que no sea...
Aquí hay un asunto de
miseria. No se te entera su necesidad.
Sí, hay miseria. Y la miseria son miserables aquellos que están utilizando el presupuesto y no lo utilizan como debe de ser. Se necesita un freno. Y ahorita, después de lo que están haciendo estos irresponsables funcionarios, porque no los estoy calificando, que quede claro, los estoy describiendo. Es una irresponsabilidad lo que hacen. Si se toma en cuenta de que son cada uno de los estados, está tomando la decisión. Ahora, Campeche, al ponerse en semáforo verde, no significa que haya desaparecido el virus. No se acabó el virus, porque no hay tampoco bloqueos en las calles. O sea, esto es un asunto de verdad de pánico, de terror. No sé qué es lo que están pasando por la cabecita de algunos funcionarios públicos que hacen esto como si fuera, pues, como no les pasa a ellos, porque cada 8 días hacen la prueba, ellos y sus familiares, entonces detectan fácilmente.
Y sus círculos cercanos, porque también pues están cuidados de esa manera.
Claro, está bien que se cuiden, ¿no? Digo, muchos de ellos lo hacen con presupuesto.
La principal irresponsabilidad es mantener la Constitución General de la República. Ahí tenemos el Consejo de Salud General. En ese consejo tendría que tomarse todas las decisiones, no dejar a cada estado, ¿sí?, a su libre albedrío, lo que tienen que hacer o no hacer, y sus semáforos, y sus decisiones, y sus consideraciones, y sus... No, tendría que haber una coordinación nacional, porque es un tema nacional. Esto no distingue entre fronteras, entre estados, ni mucho menos. ¿Ves? Pero lo que pasa es que el gobierno federal no quiere asumir esa responsabilidad, y han sido absolutamente titubeantes, torpes, contradictorios. Ahora resulta que López-Gatell siempre ha recomendado el uso de cubrebocas. es un hipócrita, ¿eh? Cuando siempre dijo que no servía para nada. Entonces, no el problema es que dejan a los gobernadores a su suerte, y claro, pues cada quien toma las medidas que puede, y cada quien pues se le van ocurriendo cosas, y bueno, pues entre este debate, este falso debate, entre que o reactivamos la economía o nos encerramos todos, y entonces nos morimos de hambre por no trabajar. No, señor, sí se pueden hacer las dos cosas, pero hacerlas claro, de una manera ordenada.
Javier, fíjate que si esto hubiera sido desde el principio.
Sí, desde el principio, desde el día uno.
Sí, si pero desde también... el día uno, ¿sabes qué? Ahorramos el dolor de mucha gente que hoy no tiene empleo. Aunque nos digan que ya se recuperaron empleos y no sé cuántas cosas.
Pero tampoco pierdan de vista de que esta pandemia se ha visto como también un carácter político y una forma de presionar a los gobernadores y tratar de hacerles manita de puerco, decirles ustedes, nosotros, o sea, en este esquema, exactamente, sí querían hacer su voluntad con los gobernadores y con los estados, diciéndoles, ustedes nos entienden de esta manera, sí, porque nosotros mandamos, en lugar de dar razones correctas. Y no se pierdan de vista que esta pandemia se expandió en México, más que nada por las carreteras. No había, o sea, no había vuelos de la Ciudad de México a Querétaro, a Morelos, a Puebla, eso fue por carreteras. Entonces, tienen que tener en cuenta que todos los medios de entrar a un estado son brechas en las que se tiene que poner arcos de seguridad. Y desafortunadamente, sí, han escatimado de más y han sido miserables, porque esto podría haberse, se podría haber puesto un freno en el momento adecuado, porque hoy estaríamos siendo, pues, activados económicamente. Si tú quieres que la gente salga a trabajar, dales confianza y dales infraestructura, dales la facilidad para que puedan. Muchas personas no, o sea, desean salir a trabajar, se están literalmente muriendo de hambre, pero no pueden porque también sus circunstancias físicas, emocionales o de salud hacen que si salen puedan caer en este tipo de enfermedades tan fatídicas. Entonces,
en todo ello, lo importante es de que si se hubiera hecho esto desde el principio, la crisis económica que vivimos, la grave crisis económica, claro, no hubiera sido tan grave. Hoy estoy viendo los periódicos internacionales que somos el cuarto país en el mundo, el cuarto país que tenemos problemas precisamente con el número de muertos. El cuarto país, superamos a España, ya superamos a Italia, estamos abajo de Estados Unidos, de Brasil. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Y además, otra cosa, Víctor, otra cosa, porque aquí tengo a la vista esta información de México, ¿cómo vamos?, donde nos dicen los programas de apoyo económico frente al COVID en el mundo, ¿sí? Mientras Alemania le metió el 32% del PIB, Reino Unido el 18%, Estados Unidos el 14%, México le metió el 0.4% de apoyo económico para enfrentar la pandemia, ¿eh?, en términos económicos. Es decir, les valió madres auténticamente apoyar a la micro, pequeña, mediana empresa, a los desempleados, a la economía como tal, y las consecuencias están a la vista. Entonces tienes un doble drama humano. Tienes el drama humano de la enfermedad y de la muerte por la pandemia, y tienes el drama humano de quedarte sin empleo y sin ingreso para tu familia. Y eso es lo que está pasando por un gobierno incompetente e indolente, y hay que decirlo con todas sus letras.
Hay indolencia. Mira, Estados Unidos tiene 204 mil muertos, Brasil 141 mil. Todo también por un presidente que dijo, nah, no pasa nada. Bolsonaro dice, no existe. Bueno, ya sufrió.
Igual de frívolo. Sí.
Frívolo. India, 94 mil, cuando murieron alrededor de 1.200.000 durante la pandemia de la fiebre española, de la gripa española a principios del siglo pasado. México, cuarto lugar, fíjate que no estamos entre ya, pero de todos modos no tenemos medalla de oro, plata y bronce. No, México tenemos 77 mil muertos. Reino Unido 42 mil, Italia 35 mil, y de ahí nos seguimos. Por cierto, España 31 mil. Vamos viendo que las cosas no fueron aplicadas como debe de ser, y dentro del ranking mundial estamos en los primeros lugares, que eso es una vergüenza. Pero en fin, mañana se darán a conocer los 12 aspirantes que participarán en la encuesta para renovar la dirigencia de Morena. Hoy Alejandro Rojas Díaz Durán se bajó de esta contienda, uno de los más fuertes contendientes. Miren, aquí los actores de la noticia, y son precisamente los reporteros de MBS Noticias. Está a punto de desaparecer varios fideicomisos por montos multimillonarios. Óscar Palacios.
Víctor, buenas noches. Senadores del PAN y Morena dividieron opiniones en torno al proyecto que busca aprobar la Cámara de Diputados a fin de desaparecer 50 fideicomisos para destinar mayores recursos a la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Justo en el marco de la discusión que se llevará a cabo en San Lázaro, el vicecoordinador de los senadores del PAN, Erandi Bermúdez, anticipó que su bancada está totalmente en contra de esta medida.
Muchas gracias, te agradezco, Oscar. Bueno, y el dinero, sería muy bueno que nos dijeran para qué va a ser destinado y cómo se va a organizar el presupuesto, porque hasta lo que estoy viendo, hay muchas cosas que no entienden los señores diputados del presupuesto que van a aprobar. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo ves, Javier?
No, es que mira, ese es el tema. Los ingresos no van a alcanzar para alcanzar los egresos que quieren lograr. Por dos razones muy sencillas. Uno, la recaudación, como hemos visto, se ha caído alrededor de un 19%. Pues si no hay actividad económica, pues no hay IVA, no hay impuesto sobre la renta, no hay IEPS, no hay nada. Y luego también el precio del petróleo, del barril del petróleo, el cálculo, la proyección que hacen, también es ilusoria. Y la producción está siendo mucho más baja de lo que ellos imaginaban. Entonces, también por la parte del petróleo van a tener menos ingresos. No hay que ser un genio para... Ah, y luego dice el presidente, y no nos vamos a endeudar ni a guamazos. Entonces, ¿de dónde van a sacar dinero? Lo que están haciendo es acabar con esos llamados guardaditos. Son fideicomisos que el neoliberalismo, que tanto critican, lo que hicimos fue crear precisamente esos fondos, esas bolsas, con una autonomía tal, etiquetados, para atender determinados sectores y circunstancias, ¿sí? Y ahora los tienen desaparecer para tomar ese dinero y meterlo a una gran bolsa para sus programas clientelares. Es una irresponsabilidad porque le están pegando a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, al medio ambiente, claro, a los desastres, para enfrentar los desastres naturales y protección civil. Entonces, no saben ni de lo que están hablando, mano. Porque no sirven para nada. No, sí sirven, y para mucho. Y precisamente son fideicomisos porque se quedan año tras año en los ejercicios fiscales, porque esa es precisamente la autonomía que tiene un fideicomiso por su naturaleza jurídica.
Claro.
Entonces, estos cuates, mano, están acabando con todo. Ya no va a haber dinero. El 2021 la vamos a pasar peor que en el 2020, y óyeme lo que te estoy diciendo.
Pues ojalá y no, pero pues para allá sí. Vamos. Entonces, muy breve, Bernardo.
Esto a mí me espanta, y exactamente me espanta mucho, porque no quiere decir que ese dinero se va a usar en otras cosas para que se reactive la economía. Uh-huh. Pensemos que esos fideicomisos, pese a todo, reactivan la economía. Se usan para comprar artículos, sí, para dar servicios, para todo este tipo de gastos que el gobierno también tiene y que no debe ejercer el gobierno directamente, por eso generan fideicomisos. Entonces, esto no solamente es este dinero se frena, sino que ese dinero ya no va a estar en circulación para muchos sectores económicos. Entonces, no solamente afecta directamente la economía, sino afecta a las economías locales, a las enfermeras, a los maestros, a este tipo de personas que están, pues, viven de estos fideicomisos. Lo vimos cuando cerraron las estancias infantiles. Decimos, había mucha corrupción detrás de ello, había muchos abusos, sí, pero era algo que se podía seguir mejorando.
Sí.
Yo también estoy en esa idea, se puede seguir mejorando esto, y si se va a fondo, podría verse un estudio en el cual se hubiera hecho mejor uso de su dinero.
Nada más que lo hubiera yo existe, y saben qué, que ahora sí estamos ahogados hasta ahora sí que hasta la cabeza. Vamos un corte y regresamos.
La reflexión de Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
En los últimos días ha habido una intensa polémica respecto al estado de la libertad de expresión en México. Un grupo de 650 personas de la sociedad civil publicaron un documento afirmando que la libertad de expresión se encuentra bajo asedio. Posteriormente, más de 50.000 personas signamos otro documento en que afirmamos lo contrario, que no ha habido antes un periodo en que florecieran a tal grado la libertad de expresión en nuestro país. Pienso que lo que ocurre es que algunos medios, algunos intelectuales orgánicos, algunas instituciones están muy inconformes porque han perdido privilegios que tenían antes. Han cambiado las prioridades y hoy ya no se compran voluntades ni adhesiones. Yo pienso que desde la época del presidente Madero, en los hechos, no había privado en México un clima de libertad de expresión tan extenso como el que hoy existe en nuestro país.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos.
Himalaya.
Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. La lucha por el aborto se ha convertido en uno de los estándares del movimiento feminista. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año el 45% de los abortos que se practican en el mundo se realizan en condiciones de riesgo.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Como les comentaba al principio del noticiero, pues peleamos con México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos contra ese enemigo llamado COVID, ese coronavirus que ya ha matado a 1 millón de seres humanos. Este es parte de Guerra de México y el Mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el frente de guerra mexicano van 733,717 contagios y 76,603 defunciones. En el frente internacional, 33,273,000 contagios y 999,853 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.47%. De cada 1,000, 104 mueren.
Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Este año, el CONAPO prevé 145,000 embarazos no deseados extra, un aumento del 20% con respecto al año pasado, a consecuencia de la pandemia. En octubre iniciarán pruebas de fase 3 de vacunas contra COVID-19 en México, adelantó Marcelo Ebrard. Por coronavirus, bancos cerraron 490 sucursales en el país. Gobierno capitalino ha invertido 91 millones de pesos para proyectos de investigación de COVID-19. La Secretaría de Salud Estatal pidió a los campechanos tomar precauciones para seguir en semáforo verde. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Muchas gracias, Diana. Pasa excelente noche. Diana Beltrán, platícanos, Alex de la Rosa, qué ocurrió en el Frente Mundial.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. La OMS anuncia acuerdo para distribuir 120 millones de pruebas rápidas. La OMS confirmó que el SARS-CoV-2 es de origen natural. Aplicará a Gran Bretaña multas por violar cuarentena. Ya son 6 millones de casos de COVID-19 en India. España supera a México en número de contagios de COVID-19. Estados Unidos suspende las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 de Inovio. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Alex. Alex de la Rosa, pasa excelente noche. Y mira, hay otros más temas. Un tema que es importante porque de alguna manera está generando mucha controversia en tanto en redes sociales como también en muchos portales. Es la declaración de Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México, que acusó a Jin Group de financiar la ocupación de la CNDH. La información, Adrián Jiménez.
Buenas noches, Víctor. Te saludo con gusto y valga al auditorio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció públicamente que la vicepresidenta de Jin Group, María Beatriz Gasca, está detrás del movimiento feminista que ocupa las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico. Lo cuestionable, dijo la mandataria capitalina, es porque esta empresa señalada como una de las factureras implicadas en fraudes millonarios durante la administración pasada está financiando este movimiento. Víctor, auditorio, es la información. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adrián. Te agradezco muchísimo, Adrián Jiménez. Y Jin Group pues dice que pues ya despidió a esta persona, esta funcionaria, era la vicepresidenta de responsabilidad social de esta empresa. Dice que Jin Group, que es una empresa de capital humano con más de 40 años de experiencia y que dice respeto y restricto a la legalidad y rechaza pública y enfáticamente cualquier forma de violencia y falta de civilidad, así como sean en apoyo de los derechos humanos, las reivindicaciones de mujeres o cualquier otra causa. Pues ya se deslinda directamente de esta funcionaria, y Jim Groom dice que es una empresa de colaboradores que tiene diversas opiniones y posturas. Pues en fin, así son las cosas, y pues esto pues siguen ocupadas precisamente esas instalaciones, las declaraciones que hizo la funcionaria en el sentido que es Beatriz Gasca, de que va a mantener su apoyo y que renuncia también o se separa de la empresa de Jim Group. Bueno, así son las cosas.
No, pero nada más así, Víctor, ¿sí? Es que dime. No puede ser que haya hecho esto Claudia Sheinbaum, o sea, la puso como si fuera parte de la intriga o de un apoyo obsceno de una empresa que calificó como facturera o no, que si lo es, pues que hagan lo que tengan que hacer. Pero sí, qué poca madre con las mujeres, qué poca madre con el feminismo, con los movimientos auténticos, todo de la lucha. Y vea, ya hizo una carta muy buena, que sí, me pareció muy pertinente, muy oportuna y muy valiente para fijar su posición. Qué mal se vio Claudia Sheinbaum. Sí, ahora sí siguió los pasos de López Obrador y perdió muchísimo de su credibilidad, sí, y legitimidad el día de hoy.
Fíjate que aquí hay algo que me parece muy importante. Está ella respondiendo, me imagino yo, y creo que hasta donde yo tengo información, de acuerdo a los datos que le proporcionaron sus sistemas de sí, seguridad. Y eso es por una parte. Y por la otra, pues si hay algo que se tenga que investigar, pues que se investigue.
Pues ahora que se bien, investigue. Pues sí.
El caso de esta Beatriz Gasca Acevedo, quien es la... acusada de financiar la toma de la CNDH, pues también tiene que ser investigado al final de cuentas, sí, cuáles son los recursos y el origen de los recursos. ¿Por qué? Pues porque en eso vamos viendo qué es lo que está pasando, porque de verdad no sabemos qué es lo que hay de fondo. Me gustaría muchísimo conocer, y vamos a buscar qué es lo que hay en este tema. En estos días, más bien a ver si mañana mismo podemos tener más información.
Ojalá.
De qué fue lo que pasó. Bueno, ya está en la línea telefónica Edgar Bielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Es un placer platicar contigo en tu auditorio.
Oye, qué amable eres, muchas gracias. Oye, que mejoró el empleo, estos son los datos que ustedes tienen. ¿Cómo lograron saber que fueron alrededor de 7.5 millones de nuevos empleos? Más bien no de nuevos, sino de recuperación de empleos perdidos por la pandemia.
Exactamente, es de recuperación porque tenemos instrumentos estadísticos donde estamos yendo directamente a los hogares para poder saber exactamente qué es lo que están viviendo las personas. Es muy importante distinguir entre lo que es el registro del IMSS, que son aquellos trabajadores formales que están en alguna empresa vinculada, contra la información que produce el INEGI, que es a partir de medir tanto los trabajos formales como los informales. Para lograr hacer eso, la única forma de hacerlo es acercándose a los hogares para saber el estatus en el cual se encuentran laborando. Y en ese sentido es lo que nos permite ver que de aquella cifra que referimos en el mes de abril, de 12 millones de personas estimadas que se quedaron sin trabajo,
sí,
actualmente ya se recuperaron 7.8 millones de trabajos. Entre julio y agosto esta cifra creció 600 mil, es decir, ya fue de manera más suave su crecimiento. Y recordar que todavía tenemos por ahí 4.2 millones de personas que aún no han regresado a su trabajo. Estamos detectando particularmente el caso de las mujeres, y sobre todo aquellas, tenemos una hipótesis, sobre todo aquellas que tienen hijos, y con las escuelas y con las clases virtuales, pues sin duda para ellas va a ser muy difícil la incorporación al mercado laboral, Víctor.
La mayoría de estos empleos son empleos informales, que eso es lo que...
Informales, así es.
O sea, no son los que se recuperan a través del Seguro Social o otro tipo de...
No. A ver, ¿qué fue lo que sucedió en marzo? El gran perdedor fue el sector más vulnerable, que es el informal. De los 12 millones de trabajos que se perdieron, más de 10 millones correspondían al sector informal. De hecho, recuerda que en nuestro país más del 57% de los trabajos son informales. Es decir, la realidad es que tú y yo somos muy afortunados al tener un empleo formal, porque la mayoría de nuestro de las personas en el territorio nacional trabajan, pero en un esquema informal.
Ahora bien, dentro de estas estadísticas, los formales, los empleos formales fueron alrededor de 1.5 millones los que se perdieron. ¿Cuántos se han recuperado de ellos?
Bueno, paulatinamente se han venido recuperando ya relativamente más de la mitad de esos trabajadores, de esos puestos de trabajo se han venido recuperando, pero ahorita donde está el golpe más fuerte, como comentaba, es en la parte de los trabajos informales, porque ahí sí todavía tenemos una brecha, no de cientos de miles, sino de millones. En este caso particularmente, y sobre todo algo que yo ya alertaba hace unos meses, cuando me preguntaban, ¿y cómo ve el futuro de toda esta situación? Bueno, esperaba que el sector primario y secundario se recuperara de manera natural, porque ellos no interactúan con la población. Entonces, de tal forma que al día de hoy, el sector primario está casi recuperado a la cifra del mes de agosto, pero de 2019. Si nos vamos al sector secundario, que es manufactura, construcción, principalmente la construcción, acaba de recuperar su volumen de empleos casi también a la cifra de hace un año. Pero si nos vamos al sector terciario, que es comercio y servicio, se había logrado recuperar un poco y acaba de perder 1.4 millones de trabajos. Eso es lo que debemos de entender de lo que está pasando, así como en la parte del trabajo doméstico remunerado, que sigue sin recuperarse de aquella pérdida que tuvo de más de 1 millón de trabajos. Y eso es muy natural. Pues imagínate, ahorita mucha gente no quiere meter a una persona ajena a los miembros del hogar a la vivienda. Así que ese es el panorama en el que nos encontramos, Víctor.
Oye, pues de verdad te agradezco muchísimo, Edgar, que hayas estado con nosotros esta noche y nos des esta información.
No, al contrario, y los seguimos manteniendo informados. Un fuerte abrazo a todos.
Qué amable eres, te agradezco muchísimo. Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. ¿Tu opinión, mi querido Javier?
Pues que como exsecretario del Trabajo, lo que te puedo decir es que precisamente lo que me está diciendo el INEGI es nada de hacer fiesta por esta recuperación. Es una recuperación absolutamente precaria. ¿Por qué? Porque no es empleo formal. Si no es empleo formal, están en una situación de vulnerabilidad. Es decir, no tienen seguridad social, no tienen previsión social, no tienen capacitación, no tienen prestaciones, no tienen nada. Están ganando entre 1 y 2 salarios mínimos, mano. Entonces, esta gente apenas puede con esto sobrevivir.
Así es.
Y esto no puede decirse, ya vamos saliendo adelante. No es cierto. Se perdieron 12.5 millones de empleos, como se acaba de decir, entre ellos 1.300.000 de los formales. Pero el resto, el grueso de la economía, de nuestra población económicamente activa, está en la economía informal. Y esa es la tragedia. Y no va a mejorar. Mira, Poncho Romo salió a decir, cosa que me extraña, parece que pertenece a otro gobierno, que la única solución está en la iniciativa privada y en la inversión privada. ¿Cómo vas a meter inversión privada y vas a meterle dinero sin la confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros por las señales que estás mandando? Entonces, esto hay que tomarlo con toda cautela, porque deberás tenerlo además como integrante, como vocal del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Esto no es una recuperación, esto es apenas estar tratando de sacar la cabeza, dado que ya empezamos con ciertas actividades, y ve quiénes son las más fregadas para variar, las mujeres.
Cierto.
Las mujeres son las que menos oportunidades están teniendo ahorita en esta supuesta nueva normalidad.
Y lo que venga, ¿no? Que ese es el problema.
Viene
una segunda ola,
lo que venga.
Una caída importante del empleo.
Es que también en esta economía estamos viendo que la gente que está recibiendo dinerito, porque muchas personas están vendiendo sus bienes, sus casas, sus vehículos, están dejando de habitar los lugares donde están rentando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la gente que tenga algunos pesitos guardados no los va a gastar por miedo. No va a ir ni a comprarse ropa,
no
va a ir ni a comprar, sí. No va a ir ni al cine, no va a ir ni al teatro, porque son también sectores económicos que hoy vemos que están muy golpeados y que desafortunadamente no hay ni para cuando se reactiven, precisamente por esto, porque no hay confianza.
Ese es el asunto. El asunto se basa en la confianza, sobre todo para la inversión, para aquellos empleos que son no son empleos de la economía subterránea, que en México sigue siendo tan importante como la economía formal. Qué terrible es esto. Pero en fin, no ha cambiado, ¿eh? Así están las cosas de hace mucho tiempo. Vamos a un breve corte y regresamos.
la reflexión de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Las remesas que nuestros paisanos en Estados Unidos envían a nuestro país alcanzarán la cifra histórica de los 40 mil millones de dólares este año. La economía tuvo que reactivarse en Estados Unidos. Como consecuencia, hay un mayor número de contagios y muertes, llegando a ser el país con los peores récords. Entonces, ¿cómo es que esas cantidades de dinero siguen fluyendo y con mayor fuerza hacia México? Es claro que ante el cierre de actividades y empleos en nuestro país, los connacionales aún activos en Estados Unidos envían más dinero a sus familias para compensar el desempleo aquí registrado. Lo que nadie ha mencionado es que ante el cierre de vuelos previos a julio entre ambos países, nuestros paisanos no pudieron venir a sus acostumbradas visitas anuales. El costo del boleto y dinero extra para gastos fue reservado para enviar más dinero a 10 millones de familias. En 2020 habrá 10% más que el año pasado. Este porcentaje no puede ser una tendencia, pues hay efectos que aún no se han considerado. Los mexicanos que están en activo allá en la Unión Americana trabajan en su mayor parte en el área de servicios. Esto es restaurantes, tiendas, etc. Esos trabajadores han sido los más expuestos al contagio. La mayor parte de los decesos en Estados Unidos han sido de mexicanos, muchos de los cuales no tenían cobertura de desempleo debido a su estatus ilegal, por lo cual tenían que seguir trabajando. Al contagiarse, tampoco tenían servicios de salud ni asistencia social, lo que complicó el escenario. Las remesas se han convertido en el principal ingreso del país, más que por las ventas del petróleo, las manufacturas y el turismo. La bonanza en las remesas no puede ser sostenida por esa morbilidad de mexicanos allá del otro lado de la frontera. México tiene mucho que hacer, no solo agradecer el envío histórico a sus respectivas familias, no para contribuir a un sistema político que todo le ha negado, cualquiera que sea el color del partido en el poder. Eso sí, en ese récord histórico de remesas, unos han ganado mucho dinero por el cobro hasta del 10% de comisión para esas transferencias, es decir, unos 4 mil millones de dólares.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. En 2007 se dio un gran paso cuando la ley del entonces Distrito Federal permitió la interrupción legal del embarazo. Las mujeres que usaron estos servicios casi no tuvieron complicaciones.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Pues más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Adelante, Carmen.
Gracias, Víctor. Confirma el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, que la Comisión de Presupuesto aprobará mañana la extinción de 55 fideicomisos. El lunes próximo se presenta el plan de infraestructura, asegura el Consejo Coordinador Empresarial. Cente y normalistas bloquean otra vez vías férreas de la Kansas City Southern en Uruapan, Michoacán. Amagan con extenderlo a zonas operadas por Ferromex. Reporta INEGI ligera disminución en la tasa de desocupación. Pasó de 5.4% en julio a 5.2% en agosto. Acepta ASA despidos de 616 sobrecargos de Aeroméxico. Implicados en el caso Ayotzinapa podrán ser testigos protegidos, informa el presidente López Obrador. Revela The New York Times que Trump no pagó impuestos durante 10 años y apenas $750 en 2016 y 2017. Nomina Trump a la jueza conservadora Amy Coney a la Corte Suprema de Estados Unidos. Gobierno anuncia cierre del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Los 720 prisioneros serán reubicados. PT no apoyará iniciativa sobre pensiones enviada por AMLO. Bancada en el Senado pide ponerle tope a las de Pemex y Banxico. La información, Víctor.
Te agradezco muchísimo, Carmen. Pasa excelente noche. Carmen Delgadillo. Las bolsas y las divisas, Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.77%. La acción ganadora fue Maxcom Telecomunicaciones con 7.94%. La perdedora, Value Grupo Financiero con 8.03%. El Dow Jones ganó 1.51%. La mezcla mexicana de exportación subió 0.77% y se vendió en $38.15 por barril. El dólar ganó 4 centavos y se vendió hasta en $23.02. En tanto, el euro se ubica en los $26.45. Así amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón cae 0.64%. El Kospi de Corea gana a 0.95% y el Hang Seng de Hong Kong avanza 1.04%. Gracias, Víctor. Excelente noche para ti y el auditorio.
Pásala muy bien. Excelente noche también para ti. Mira, Fernando Moctezuma, Jesús Chávez Ugalde, quien es director de análisis de servicios y productos financieros de la Condusef, ya está con nosotros por la vía telefónica. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
Qué amable, muchas gracias. Oye, pues hay un tema que a mí me parece que está se desató a través, después de la pandemia, y fue precisamente los números o los casos, el numeroso caso de fraudes cibernéticos. Y esto parece ser que los hackers se quedaron en casa y están buscando la manera de sacar dinero a como dé lugar. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mira, es muy importante. Los hackers siempre han estado en casa tratando de sacar el dinero. Eso es un hecho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que antes del confinamiento nosotros pues preferíamos ir al centro comercial, al súper y comprar las cosas directamente. A partir de la pandemia, pues por seguridad y por sana distancia, preferimos o empezamos a utilizar el comercio electrónico.
Sí.
Y ese comercio electrónico puede traer, en algunos casos, no en el 100%, porque es una maravilla al final, pero sí puede traer consecuencias si no tomamos las debidas precauciones. Eso es muy importante, ¿sí?
Ahora, ¿qué hacer? Porque, por ejemplo, hay casos, hay numerosos casos, ya me han platicado, por lo menos gente cercana a mí, desde que les han robado hasta sus inversiones, donde pues no hay manera de estar manejando claves a través de internet ni a través de tu computadora. Simplemente se ve que las inversiones pues ya también les han dado, las han saqueado, vamos. ¿Qué hacer para evitar este tipo de problemas?
Pues mira, desde lo más rudimentario, que es cuidar tu producto financiero, es decir, tener mucho cuidado a quién le proporcionas la información, tus números de cuenta, sí, tus datos personales, que también es muy, muy importante tenerlos resguardados, así como también la información que manejas a lo mejor en comercio electrónico o en alguna determinada página o incluso hasta dentro de tus redes sociales.
Claro.
¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos, porque a veces no nos damos cuenta y estamos proporcionando información delicada, información muy personal que puede tener consecuencias.
Ahora bien, ¿tienen alguna cifra sobre el incremento de este tipo de fraudes cibernéticos?
Pues mira, no tengo cifra, sí tengo una cifra en cuanto a lo que va de enero a agosto, pero es una cifra, acuérdate que la Condusef estuvo cerrada y eso pues no nos permite dar una cifra de cuál puede ser el crecimiento. Eso lo tendremos que evaluar a lo mejor para finales de año. Eso no quiere decir que no haya crecimiento. Mira,
claro.
¿Sí? En 2019 tuvimos aproximadamente 98,000 causas por posible fraude y robo de identidad. ¿Sí?
Sí.
En 2018 tuvimos 77,000, tuvimos un incremento del 26% aproximadamente. Y si lo comparas con 2017, tuvimos 69,000. Es decir, si hay un crecimiento, seguramente hay un crecimiento. Y pudiera ser que eso, te digo que es lo que tendríamos que evaluar, si puede haber un crecimiento derivado del uso ahora de, por ejemplo, el comercio electrónico, de transferencias y de algunas otras aplicaciones que pudieran traer como consecuencia que nos pudieran haber robado nuestra información.
Sí. Bueno, pues eso es lo que hay que tener mucho cuidado con la información que se tiene. Pues Jesús, te agradezco muchísimo que has estado con nosotros esta noche y espero que pases una excelente noche y excelente inicio de semana.
Igualmente, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Y a ti, al contrario. Jesús Chávez Ugalde, director de análisis de servicios y de productos financieros de la Condusef. Pues hay que cuidarse porque pues ahorita andan los hackers y estos delincuentes cibernéticos andan sobre todo el dinero, sobre las operaciones en todas partes. ¿Algún comentario al respecto, Javier?
No, lo mismo. Hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente te enteras de que por todos lados se está viendo este tipo de intervenciones y sí están timando a la gente, ¿eh? Y yo conozco gente muy cercana,
sí,
a la que le han bajado dinero, a la que se meten a sus cuentas, a sus claves, a su todo. Sí, tengan mucho cuidado. no abran correos que no estén absolutamente seguros, no sigan instrucciones a lo tonto, ¿sí? Tengan contacto directo con sus bancos, con sus instituciones financieras, pero, digamos, de la manera tradicional que han venido siguiendo y no con ocurrencias de cualquier correo o mensaje de texto, porque ahí es donde están los fraudes.
Aquí hay también algo muy importante que tenemos que estar analizando, que es la misma información que las personas comparten en sus redes sociales. Esta información es de vital función o de vital herramienta para quien se dedica a esto de robar identidad, para quien se dedica a estos fraudes, este tipo de cosas, porque es la información que usan para acceder a las cuentas de correo, a las contraseñas de bancarias, para poder hacer llamadas y hacerse pasar por las personas y poder hacer que les generen nuevos plásticos, porque estos plásticos no se imprimen en la calle. Estos plásticos que se generan, estas clonaciones de tarjetas, salen directamente de los bancos, y no es porque los bancos estén coludidos, sino porque los bancos son timados por estas personas por la información que se usa. Mucha gente, y eso pues no es gran sorpresa, se dedica a estar paseando por las calles y robarse los estados de cuenta, los recibos telefónicos, y de esa forma ya tienen la información. Es muy común, y no solamente es vía internet, es telefónico, es personal. Correcto, ¿eh? Llegan y tocan la puerta y hacen como una pequeña encuesta. Con que tengan la información básica de la persona, su RFC, ya es suficiente para que ellos, con sus mañas, con sus actividades, con su experiencia, haga maravillas. Y lo hemos visto, ¿por qué digo maravillas? Porque han hecho estafas grandísimas y han generado dinero sin ni siquiera tener la secundaria.
Sí. Bueno, así serán. Los delincuentes también están ahí. Vamos a un corte, un breve corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Tras una semana negativa para los mercados financieros globales, por el miedo a rebrotes del COVID-19, principalmente en Europa, y a los efectos que pueden tener medidas de confinamiento ante la débil recuperación económica a nivel global, surgen nuevos temas que decidirán la tendencia principal de los mercados globales. El peso mexicano mantiene su tendencia negativa de la semana pasada y actualmente cotiza por arriba de los 22.40 por dólar spot, en espera de eventos relevantes que se llevarán a cabo esta semana. Estos eventos son cinco: debates presidenciales en Estados Unidos mañana, datos económicos, principalmente en Estados Unidos para septiembre, negociación de otro paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos, reportes de rebrotes del COVID-19, avances hacia la aprobación de vacunas del virus. El debate de candidatos a la presidencia en Estados Unidos es importante porque definirá a partir de mañana qué tan cerradas estarán las votaciones a principios de noviembre. Los temas a tratar es el historial de Trump y Biden, la Corte Suprema, la pandemia del coronavirus, economía, el racismo y la integridad de la elección. En cuanto a la información económica, esta es importante porque los mercados, buenos datos económicos puede contrarrestar la ola de incertidumbre y pesimismo mostrada en los mercados financieros desde la semana pasada. Sobre todo si se mantiene la señal de recuperación económica mejor a lo esperada en Estados Unidos. Parte de la razón de que hay una mejor recuperación económica a lo esperado es por los históricos estímulos fiscales que dio Estados Unidos a principios de abril al desempleo. Es por eso que los mercados están muy atentos y sensibles al desempeño en las negociaciones del Congreso por un nuevo paquete de estímulos que, al presentarse tan cerca de las elecciones en Estados Unidos, se han politizado y complicado su aceptación. A pesar de una recuperación económica buena, mucho podría salir mal hacia adelante y la rápida reactivación podría tocar techo pronto. El virus podría volver a surgir como lo ha hecho en Europa. En uno o dos días, las muertes registradas en el mundo podrían ya superar el millón. Es por eso que, al ser relacionado todo al COVID, una decisión sobre avances en las vacunas y en los tratamientos del virus son muy bien recibidas por el mercado. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buenas semanas.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo cerca de 23.000 mujeres por abortos clandestinos.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Daniel Paulino, ¿qué tienes en el Sport Business?
Sport Business con Daniel Paulino.
Víctor, auditorio, excelente inicio de semana. El mundo deportivo nos dejó muchas emociones estos últimos días. Este domingo se corrió el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 en Sochi, que vio ganador a Mercedes y al finlandés Valtteri Bottas, seguido por Max Verstappen y Lewis Hamilton en la primera carrera con público considerable, permitiendo el acceso a 20.000 fanáticos. En la tercera semana del NFL, dentro de los resultados más destacados, los 49 de San Francisco humillaron 36-9 a los Gigantes de Nueva York. Los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron 36-20 a los Raiders de Las Vegas. Los Acereros de Pittsburgh se impusieron a los Tejanos 28-21 y los Halcones Marinos de Seattle derrotaron a los Vaqueros de Dallas 38-31. En el fútbol internacional, el Manchester City fue humillado 5-2 por el Leicester City. La Juventus y la Roma empataron a 2, mientras que el Inter de Milán derrotó a la Fiorentina en el juego de la jornada por marcador de 4-3. El Barcelona debutó en la Liga Española humillando 4-0 al Villarreal, mientras que aquí en México Tigres se llevó el Clásico Regio y América y Cruz Azul empataron en otra jornada de muy bajo nivel. Para esta semana continúa lo mejor del Roland Garros en tenis, con la histórica participación de la mexicana Renata Zarazúa, que hoy accedió a la segunda ronda. En el béisbol de Grandes Ligas esta semana comienzan los playoffs con la ronda de comodines, en la cual los Dodgers y los Bravos son los favoritos de la Liga Nacional y las Rayas de Tampa y los Atléticos de Oakland son los favoritos en la Liga Americana. También para esta semana comienzan las finales de la NBA entre unos Arrolladores Lakers de Los Ángeles y un muy competitivo Heat de Miami. Víctor, esta es toda la información deportiva, muy buena semana para todos.
Igualmente, Daniel Paulino, y estas son las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rosario Viles.
La crisis de la pandemia está teniendo repercusiones en todos los países, pero, como sucede siempre, no en todas partes se enfrentan las consecuencias de la misma manera. A nivel global, América Latina y sus aerolíneas apenas han recibido el 0.08% de toda la ayuda que ha tenido el transporte aéreo. Esto y más pueden ver mañana en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Rosario. Te agradezco muchísimo. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. México mantiene su liderazgo en la industria del reciclaje en América Latina, a pesar de la crisis del COVID-19, reporta ECOCE. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
Te agradezco muchísimo, pasará muy bien. Y pues ya nos vamos, espero que pasen una excelente noche. Muchas gracias, Javier Lozano, que estuviste con nosotros. Javier Lozano Alarcón.
Encantado de la vida, muy buena noche a todos.
Y ahí está Gavilano Paloma, hoy cumple precisamente un año de
el que falleció. El príncipe de la canción.
El príncipe de la canción, José José. Que también tú lo cantas, ¿verdad, Bernardo Sebastián?
Sí, José José siempre es para todas las edades. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Estaremos con todo y qué bueno que están con nosotros.
Muchas gracias. Con José José vamos a ir despidiendo el programa. Muchas gracias a Jorge Romero en la producción, en la información a Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Pasen una excelente noche y les recomiendo que quédense en casa y cuídense muchísimo porque ese virus, ese maldito virus todavía está y va a ser de las suyas. Pásale muy bien. Excelente inicio de semana.
Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.